cómo bendecir a tu hijo. Precisamente hoy en este día vamos a hablar sobre cómo bendecir a los hijos. Yo no sé si tú eres padre o si eres hijo, pero para cualquiera de las dos cosas, pues esto nos va a servir mucho. Nos va a servir mucho porque vamos a poder ver algunas cosas en las cuales como padres no hemos hecho con nuestros hijos, y posiblemente algunas cosas en donde nosotros como hijos tenemos que perdonar a nuestros padres y prepararnos para que nuestra vida, y cuando los que son solteros hoy en día o estén casados pero que no tengan hijos, de cómo prepararse para ser mejores padres que lo que posiblemente nosotros fuimos. Bueno, el tema está en Marcos capítulo 10 verso 16, Marcos capítulo 10 verso 16, y se llama cómo bendecir a tu hijo. Y esto empieza de Marcos capítulo 10, en el verso 14 al 16, dice así: al verlo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Y esto es lo que hizo precisamente el Señor Jesucristo cuando los discípulos impedían que los niños se acercaran a Él. Y Él empezó a hablarles y empezó a decirles que necesitábamos hacernos como niños para recibir el reino de los cielos. Pero la parte importante es lo que, con respecto al punto que estamos tocando, el que dice ahí, que puso las manos sobre ellos y los bendijo. En Proverbios capítulo 10, verso 22, también en Proverbios 10, 22, si tú lo buscas, por favor, ahí. Dice lo siguiente: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Así de que vamos a ver que la bendición es algo que Dios mismo está dando para nosotros. Incluso lo pone ahí como: la bendición de Dios es la que enriquece, no añade tristeza. Siempre la bendición es un punto muy importante en la vida de nosotros, de parte de Dios hacia nosotros y como familia. Si tú vas también a Deuteronomio capítulo 33, verso 1, y vamos a ver una cosa ahí que está muy, muy importante, y es la bendición que precisamente con la que bendijo Moisés a todo el pueblo de Israel. Deuteronomio 33, 1 dice: la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los de Israel antes que muriesen. Ahí lo que habla ahí. Dice que bendijo a cada una de las tribus. Todas las tribus fueron bendecidas precisamente por Moisés cuando estaba él viviendo con ellos. Así de que el bendecir a otros y mucho más a nuestros hijos debería de ser lo más común en la vida de cada una de las familias. O sea, nosotros deberíamos de tener la costumbre de bendecir a otros y bendecir a nuestros hijos. Estaba leyendo un libro y decía, es mucho mejor decir a Dios te bendice que Dios te bendiga. Porque cuando decimos Dios te bendice, estamos hablando todavía del futuro, de lo que Dios está haciendo sobre nuestra vida. No hay malo ninguno de los dos, solamente hacer una previsión hacia lo que es hacia el futuro. Cuando tú estás diciendo Dios te bendice, el presente y el futuro. Ahora, cuando Dios le pidió a Abraham que saliera de su parentela y de su tierra, esto también en Génesis capítulo 12, dice que Dios le dio una bendición a Abraham y le dijo lo siguiente: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estamos viendo cómo todas las familias de la tierra iban a ser benditas a través de Abraham, y lo vemos mucho más adelante todavía, como en el Nuevo Testamento lo vuelve a recordar. Y no solamente eso, sino cómo Dios estaba bendiciendo a Abraham, y esta bendición que Dios estaba dando sobre Abraham iba a ser una bendición que iba a continuar hasta nuestro tiempo nos ha alcanzado. Cuando Dios estaba sellando el pacto con el pueblo de Israel, también nosotros podemos ver las promesas que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 28, en Deuteronomio 28 nosotros tenemos ahí lo que son las bendiciones y las maldiciones. Del 28 al 30 tenemos toda una enseñanza sobre esto, pero en el verso 1 nos dice: acontecerá, Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, que también también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y empieza enseguida a hablar sobre las diferentes bendiciones que iban a venir sobre el pueblo de Israel si él estaba cerca de Dios. Y dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta, hoy podríamos decir tu refrigerador, ¿verdad? Bendito será tu canasta, bendito será tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Dios derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete huirán delante de ti. Te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora, una cosa muy importante que nosotros vemos precisamente es que Dios quiere bendecirnos, y vemos la gran gama de bendición con la que quiere bendecirnos. Esto podríamos apropiárnoslo nosotros y decir, Dios va a bendecir nuestros carros, Dios va a bendecir nuestra gasolina, Dios va a bendecir nuestro refrigerador, Dios va a bendecir todo lo que está alrededor de nuestra vida. Y esto nada más es solamente los cimientos de lo que es la bendición. Quiero que entiendas lo importante que es la bendición y cómo Dios la estaba precisamente dando a su pueblo y a sus descendientes para que luego fuera trasladada a nosotros y nosotros la lleváramos a nuestros hijos. Ahora, es el enemigo el que ha tratado de robar la bendición de sobre nosotros y sobre nuestras familias. Esto sucedió desde el principio de la creación. Primero engañó a Eva, luego hizo pecar a Adán y trayendo maldición sobre todas las familias. Y desafortunadamente este es el patrón que más ha quedado marcado en la vida de la humanidad, más la maldición que la bendición. Y es algo que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas. Tenemos que empezar a vivir una vida de acuerdo a los principios que Dios quiere. Ahora, si tú te fijas ahí, la palabra hebrea para bendición tiene el significado de transmisión del poder, de la bondad y el favor de Dios. Esto es lo que significa la palabra bendición. Una transmisión del poder, de la bondad y del favor de Dios. Ahora, los hebreos y las personas antiguas, me estoy refiriendo todavía a unas 2-3 generaciones atrás, tenían convicción de que las palabras habladas tenían vida en sí misma. Por eso todavía son unas 2-3 generaciones, cuando alguien hacía un convenio, un contrato, era más importante la palabra de la persona que aún el mismo firma de un papel. Para una persona, cuando daba su palabra sobre respecto a un convenio, a un trato que hacía, para él valía más eso que cualquier otra cosa. Y esto tiene que ver precisamente con la bendición. Por eso, cuando una bendición ya era dada a alguien, esta bendición no podía retractarse, no podía quitarse. Nosotros vemos el ejemplo en la situación de Esaú y de Jacob. Y de acuerdo a la tradición y a la costumbre que había en ese momento, el primogénito era quien recibía pues una doble porción de la herencia y recibía la bendición, vamos a llamarle, mayor del padre. Sabemos que Jacob vino, engañó precisamente, guiado por su mamá, engañó a ¿quién fue? A Isaac. Y cuando lo engañó, en el momento que lo engañó, y luego viene Esaú y le dice, ya te bendije. No fui yo, alguien tomó mi lugar. Le dijo, ya di la bendición. Dice, no tienes otra bendición para mí. O sea, véanlo también lo importante que era para el hijo. El hijo decía, padre, no tienes otra bendición para mí. Y vemos que, si tú ves en esta porción de la Biblia, que no me estoy entreteniendo mucho en ello, pero si tú tienes la curiosidad y te gusta estudiarla, tú ve a esta porción de la Biblia y vas a encontrar que Dios le da una bendición a Jacob y enseguida le da otra bendición a Esaú. Y tú dices, pues le bendijo exactamente igual, y no es exactamente igual. Las palabras son casi las mismas en el 90 o 95%. El orden de las cosas no es el mismo. Y el orden de las cosas importaba mucho. O sea, que aparentemente parecía que era la misma bendición, no era la misma bendición. Así de que la bendición en la familia debe de ser algo importante en nuestro tiempo, como lo fue en los tiempos precisamente de los antiguos y de los primeros padres o patriarcas en el Antiguo Testamento. La bendición familiar es un hábito que se ha perdido mucho de los hogares cristianos, y a veces posiblemente lo podríamos hacer como una tradición o costumbre, y estoy hablando de esto, de que a lo mejor bendecimos cuando una situación especial, pero la bendición debe de ser algo de cada día, no solamente que digamos arrodíllate, yo te voy a bendecir, o alguna cosa por el estilo, que no hay nada de malo de eso, sería muy bueno que cada familia se acostumbrara, pero es lo que decimos constantemente a nuestros hijos. Es un hábito que se ha perdido porque muchos consideran que no hay gran fruto en ello. Yo estaba viendo un ejemplo de la semilla del bambú en China. No sé cuántos se conozcan de la semilla del bambú en China. La semilla del bambú en China es una semilla que cuando se pone en tierra y está siendo cuidada como cualquier otra semilla, resulta de que por 5 años hacia el exterior no se ve un solo brote. Por 5 años se está extendiendo solamente hacia los lados, hacia lo profundo, y después de los 5 años, en un solo año, puede crecer hasta 25 metros. ¿Por qué? Porque se estuvo sembrando. Digo, no sé, más que sembrando, se estuvo arraigando. Y eso es lo que tiene que ver precisamente con la bendición en la vida de nuestros hijos o en nuestra vida. Posiblemente tú no veas un gran fruto, tú digas, bueno, no está sucediendo gran cosa. Es más, parece que todo estuviera muerto ahí. Pero si tú estás bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo a tus hijos y a los que están a tu alrededor, un día va a dar su fruto, va a empezar a crecer y puede crecer hasta 25 metros en un solo año. La bendición es un hábito que nosotros deberíamos de recuperar en los hogares. Esta es poderosa. Cuando mi esposa y yo vamos a salir, y precisamente estábamos platicando de ello ayer, el lunes nos fuimos a Guadalajara. ¿El lunes? Sí, fue el lunes. Fuimos a Guadalajara. Y normalmente cuando nosotros vamos a salir de la ciudad, siempre nuestros mismos hijos nos lo piden. Papá, quiero, vamos a orar para que nos bendigas. Y nos juntamos, hacemos un círculo, oramos, declaramos bendición sobre nuestros hijos. Y luego yo, cuando todavía estaba alguno de ellos soltero, yo siempre decía, y Señor, la autoridad que tú me has dado sobre mi vida, yo la pongo sobre... Y dejando nuestra autoridad, hoy en día lo que hago, y lo tengo ya unos años haciéndolo, cuando vamos a salir, oramos y le decimos, Señor, la autoridad de la iglesia la dejo sobre, y digo, Gabriel, que es el que está ahorita, el que se queda en mi lugar, y siempre procuro hacer esto. Mientras los años que lo hemos hecho, vemos que las cosas, cuando estamos fuera, no suceden grandes cosas en contra de la familia, ni en contra de la iglesia. Porque estamos declarando bendición y estamos cediendo nuestra autoridad a los que se quedan. Así de que es importante que nosotros recuperemos o pongamos en práctica la bendición familiar. En Proverbios capítulo 18, Proverbios 18, verso 21, fíjate lo que dice ahí. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Así de que las cosas que nosotros como padres decimos a nuestros hijos día a día, aún en una conversación casual, crean una atmósfera que puede envenenar el ambiente en el hogar o que puede producir vida y esperanza. Así de que todo depende de lo que nosotros estamos diciendo, aún en las situaciones casuales, cuando sucede una situación, cuando pasa algo. Es tan poderoso de nuestra familia, pues no voy a decir que no hemos fallado, vamos en cuanto a la bendición, pero hemos hecho el esfuerzo por estar bendiciendo continuamente. Yo recuerdo una ocasión cuando recién se había comprado el terreno del diezmo, ¿cuántos serían? Pues 20 y tantos años. Mi hijo Jesaí estaba pequeño y resulta que le dije, hijo, sube unas sillas porque vamos a ir al terreno. Cuando lleguemos al terreno, ahí vamos a sentarnos los que vamos a ir, vamos a echar unas palas, vamos a limpiar todo esto. Cuando llegamos, yo confié en que había echado las sillas. Al llegar y abrir la camioneta, veo que no está. Y de esas veces de locura, porque le digo de locura, son una tontería. Para muchos de ustedes puede parecer lo más simple y más común. Y volteé y le dije, hijo, no sirves para nada. Una vez, óiganlo, una vez. Años después, estábamos en la cocina. Él estaba picando unas cosas, yo estaba picando otras cosas, y algo le comentaron a Vero, ya estaba Vero con nosotros. Le dije, hijos, yo nunca los he tratado así. Y volteó y me dijo, sí, papá. Una vez. Y dije, sí, hijo, una vez. Estaba grabado en su corazón como estaba grabado en el mío. Ahora, ¿qué sucede cuando en lugar de bendecir diario a nuestros hijos, estamos continuamente hablando palabras? Eres un tonto, eres un tarugo, te vas a ir a parar a la cárcel cuando seas adulto, vas a ser un borracho, vas a ser un marica. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Así de que si tú eres padre, debes empezar a bendecir a tus hijos. Si tú eres hijo, con todo el respeto, dile, papá, bendíceme, por favor. No me maldigas, papá, bendíceme. ¿Por qué? Porque es muy importante esto para la vida de nosotros. Así de que ahora sí vamos a empezar a ver algunos elementos básicos que tienen que ver con la bendición del hijo en la familia. Así de que estos elementos básicos que vamos a ver son los siguientes, y vamos a hablar de ellos poco a poco. El contacto físico significativo. Vamos a ver una expresión verbal. Vamos a expresar una profunda valoración a nuestros hijos. Vamos a nosotros a dar una descripción a nuestros hijos de un futuro especial. Y vamos a tener un compromiso activo con nuestros hijos. Esas son las cosas que vamos a ir viendo una a una. Así de que en primer lugar vamos a ver el contacto físico significativo. Contacto físico significativo tiene que ver con lo que sucedía en los hogares en el Antiguo Testamento. Era un elemento esencial en el hogar para otorgar la bendición. Por ejemplo, en Génesis capítulo 27, verso 26. Génesis 27, verso 26. Cuando Isaac quiso bendecir a su hijo, creyendo que era Esaú, le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. Vemos ahí que decía, estaba diciendo, acércate y bésame. Y vemos el contacto físico, significativo. En las escrituras, cada vez que se impartía la bendición, había contacto físico significativo en cada ocasión. El acto de tocar es la llave para comunicar cariño, aceptación personal, confirmación e inclusive sanidad física. La Biblia nos habla de la imposición de las manos. Y contacto físico significativo puede ser desde un abrazo a un toque de la mano o un toque del brazo. Una persona sabe cuando está dando un toque significativo y la otra persona siente cuando se le está dando un toque significativo. Puede ser muy sencillo, puede ser una palmeada en el hombro o cualquier cosa, pero sabe el contacto físico significativo. Los doctores de la Universidad de Nueva York realizaron muchos estudios sobre el efecto de la imposición de las manos, sobre el toque significativo. Lo que se descubrió es que tanto el que impone la mano como el que recibe la imposición de la mano tienen un beneficio. Puede ser psicológico o puede ser aún afectivo y aún de sanidad para una mejoría. Científicamente esto lo explica que dentro de los cuerpos hay hemoglobina, que es el pigmento de los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a los tejidos, y repetidamente la doctora ha visto que los niveles de hemoglobina suben, los tejidos reciben más oxígeno y este aumento de oxígeno proporciona energía a las personas e inclusive puede ayudar al proceso regenerativo si está enferma. un ejemplo que hemos tocado del toque físico significativo, lo encontramos en un ejemplo que di hace muchos años, de un maestro que era un maestro nuevo. Para empezar el grupo de clases, está el maestro, está ya junto al pizarrón, está hablando con los alumnos, quiere identificarse con ellos y les comenta: me gustaría que me dijeran qué es lo que les gusta de sí mismo y qué es lo que no les gusta de ustedes mismos. Y empezó un alumno por aquí, otro alumno por allá, otro alumno por acá, y empezaron a decir: esto es lo que me gusta de mí y esto es lo que no me gusta de mí. Hasta que llegó una alumna que estaba en un rincón, y estando en este rincón ahí oculta esta muchacha, su rostro lo tenía oculto prácticamente con el pelo. En ese tiempo todavía no había los emos, posiblemente ella hubiera sido la iniciadora de los emos, ¿verdad? Porque tenía su pelo cubierto. Y le preguntó: ¿y tú, jovencita, cómo te llamas? Fulana de tal. ¿Qué es lo que te gusta de ti? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Y había silencio completo. Y le dijo: ¿qué es lo que te gusta? Y la muchacha no contestaba nada. Se arrimó más su banco, se puso junto a ella, muy cerca de ella, un metro, 70 centímetros de ella, y dijo: dinos qué es lo que te gusta de ti, qué es lo que no te gusta de ti. Y le dijo esto, y agarró su pelo, lo pasó hacia atrás, y dijo: esto es lo que no me gusta de mí. Y tenía una mancha, un lunar, en su rostro. Y la muchacha dijo: esto es lo que no me gusta de mí. Y el maestro la agarró de los hombros y le dijo: hija, tú eres bonita para mí, eres bonita para Dios. Y le dio un beso en su mancha. Esto era como si hubieran abierto una llave o hubieran prendido un switch. Hizo que la muchacha llorara. Y dijo: mi madre nunca me toca el rostro, mi padre no se me acerca. ¿Cómo hubiera anhelado y deseado de todo corazón que mi papá y mi mamá me hubieran tocado y se hubieran fijado en mí? Siguió llorando por 20 minutos. Los demás compañeros se acercaron y era algo que había marcado su vida, porque no había tenido un toque significativo ella en su vida hasta ese momento que este maestro lo hizo. El siguiente punto es la expresión verbal. Expresión verbal. En muchos hogares las palabras de amor y aceptación casi nunca se escuchan. Es triste, pero es una verdad. Puede haber padres, óiganlo bien, padres muy buenos, honestamente, padres muy buenos, que están dando un buen ejemplo a sus hijos en todos los aspectos, pero que aún así no dan una expresión verbal a sus hijos. Yo conozco personas que me han dicho: mira, mi padre fue un excelente hombre, pero mi papá por lo regular se comunicaba conmigo solo para cuando yo hacía algo mal, ni siquiera para gritarle: eres un inútil, eres un esto, eres un aquello. No, ninguna cosa, solamente para decirle: no hiciste bien esto, hay que volverlo a hacer. Pero nunca recuerdo que me haya dicho: hijo, qué buen trabajo hiciste, te quedó muy bien esto. Y esto es una verdad. Hay hogares donde no se dicen palabras, una expresión verbal a los hijos de aceptación o de agradecimiento por lo que están haciendo. Dice, cuenta Gary Smalley, Gary Smalley es un escritor de libros, que cuando comenzaba a jugar el fútbol en la secundaria, el entrenador le molestaba mucho: haz esto, haz lo otro, y constantemente le decía palabras fuertes por los errores que cometía. Así de que lo traía así, cortito. Durante una de las prácticas, cuando Gary perdió una jugada importante, el entrenador se paró delante de él para reprenderle sin misericordia. Cuando finalmente terminó, terminó de decirle todo lo que quería decirle, lo mandó a la banca donde estaban los otros jugadores de la práctica y que no estaban jugando. Cerca de él se encontraba un jugador que casi nunca entraba en acción. Y Gary llegó, se sentó y susurró: ojalá me dejare tranquilo. El jugador que casi no entraba a jugar le dijo: no digas eso. Dice, él por lo menos te habla. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Si algún día te dejara de hablar, significa que te ha dejado de lado. Muchos jóvenes en su hogar sienten esto. Han interpretado el silencio de sus padres como si los hubieran dejado de lado. es probable que sus padres les hayan dado techo, les hayan dado comida, les hayan dado ropa, sean muy buenos padres, pero al no escuchar palabras de bendición, se sienten inseguros de ser aceptados. Las buenas palabras son necesarias para proveer una aceptación genuina. El siguiente punto es expresar una profunda valoración. Las palabras que se hablan a los hijos deben llevar a darle honor a tu hijo. No solo el halago, sino aún también la reprensión, pero cuando esta reprensión es para su bien, no como desahogo del carácter del padre, o sea, es darle una profunda valoración. En hebreo la palabra bendecir también significa doblar la rodilla, mostrar reverencia ante una persona importante. Así de que nosotros debemos tomar en cuenta que cuando estamos haciendo algo por nuestros hijos y lo estamos bendiciendo, es hacer algo importante por nuestros hijos. Nuestros hijos tal vez sea lo más importante que tenemos. Recuerdo en una ocasión, hace tiempo, que un maestro al encontrarse ante los alumnos, esto yo lo aprendí para mi vida. Hace años, muchos años, yo oí esta ilustración, 25, 30 años, la leí en algún libro. Y este maestro decía lo siguiente, dice que este maestro que cuando encontraba a sus alumnos, siempre, era el año muy antiguo, se quitaba el sombrero delante de ellos y los saludaba. Y cuando le preguntaron por qué hacía esto, les dijo que posiblemente estaba ante el futuro presidente de la República o una persona que llegaría a ser importante en el futuro. Él sabía valorar a sus alumnos. Eso es algo muy importante. Por eso a mí me gusta mucho saludar a nuestros niños, a los niños suyos cuando vienen. Yo siempre procuro hacer un tiempo para saludarlos, ellos a menos que anden corriendo como el día de hoy. Pero por lo regular procuro saludarles, decir, ¿cómo está usted, caballero? A los grandes digo, ¿cómo estás, joven? Y a los niños les digo, ¿cómo está usted, caballero? ¿Verdad? Y me gusta saludarles y darles una posición importante porque tienen una posición importante. Yo estaba meditando en la mañana y estaba meditando en esto. ¿Qué privilegio hoy en día de poder estar trabajando en asociación, cuando digo en asociación, como compañeros del ministerio, con personas que yo conocí como niños? En serio, ya tanto tiempo tenemos ya en esto, que personas que les conocí como niños, hoy en día están ya desarrollando una posición aún en el ministerio. El lunes pasado, recuerdo que iba a salir a Guadalajara, pasé a la casa hogar, y se había caído un árbol, había caído sobre el tendedero de la ropa de la casa cuna, estaba todo caído ahí, todo tirado, un árbol grande, y yo fui a la casa de matriz a buscar a don Ángel no estaba, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces me voy a la casa de Lionel, veo a Heriberto tiene 18 años, luego llega Ángel Isaí, que estuvo un tiempo en la casa con nosotros, en la casa hogar, y luego está Luis Jesús, que ya estaba allá con un machete. Yo le dije, oye, agarra un machete y vayan. Y luego de pronto yo estoy en la casa cuna, veo que llegan Jorge y llega otro niño, Armando, y puros jovencitos que fueron niños con nosotros. Y luego los veo, los vi, el gusto con el que venían a ayudar. Pregunté, ¿hay otros machetes? Sí. Y luego dije, me voy a ir a Guadalajara, voy a dejar 5 jóvenes con machete. Y después también con motosierra, unos por ahí. No sé quién agarró la motosierra. Pero me fui y dije, hijos, por favor, hagan las cosas con cuidado, sin jugar. Y luego en ese momento llega Dayan, no está Dennis, aquí anda en Canadá. Y dije, Dayan, te dejo estos niños, yo ya me voy a Guadalajara, voy a orar por ellos. Y ella se quedó como preocupada. Al día siguiente o 2 días después que le vi, le dije, ¿cómo te fue? Ya está todo arreglado. Dice, Nahum, me dio tanto gusto verlos trabajar y cómo hicieron las cosas tan bien. Y yo he buscado a los que estuvieron y dice, hijos, gracias, no he acabado con todos porque no los he visto a todos, por el trabajo que hicieron. Dayan me dijo esto, fue un excelente trabajo el que hicieron. Así de que es un gusto hoy en día poder ver que aquellos que le fueron niños con nosotros, hoy en día estamos trabajando alrededor juntamente con ellos. Así de que el padre debe expresar una profunda valoración a su hijo. En Génesis 27, verso 27 al 29, está hablando precisamente ahí Isaac. Y dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Dios ha bendecido. Sírvanle pueblos y naciones se inclinan a ti. Como vemos, estas palabras están describiendo una persona muy, muy valiosa. Así de que esto es algo que nosotros necesitamos hacer. Y aquí también va involucrado, en este mismo punto, añadimos el segundo punto, la descripción de un futuro especial para nuestros hijos. Debemos empezar a hablar cosas positivas para el futuro de nuestros hijos. Un ejemplo usado en el libro de la bendición es el de una joven madre que caminaba orgullosa por la calle empujando un cochecito de esos que llevan a dos niños al mismo tiempo, y al doblar la esquina se encontró con su vecina, que le preguntó cómo se llamaban los niños. Señalando a cada uno de los niños, dijo a la madre, este es Benjamín, el médico, y este otro es Rubén, el abogado. O sea, la mujer creía que sus hijos tenían un futuro especial y un gran potencial por delante. Ahora, si tú vas observando de los cinco elementos básicos de la bendición que estamos viendo, tres de ellos son expresados, son hablados. La Biblia nos habla mucho con respecto a lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, porque esto nos ata a quien estamos bendiciendo con ello. Y el último elemento que nosotros vamos a ver es el compromiso activo, un compromiso activo, ese que vamos a estar viendo ahorita. Y esto ya tiene que ver con lo que hacemos, no nada más con lo que decimos. Las palabras que nosotros hablamos deben estar respaldadas con el compromiso de hacer todo lo posible para ayudar a quien bendecimos a tener éxito. Esto es muy importante, compromiso activo, no solamente hablarlo, sino poner en acción y parte de mi vida por quien estoy bendiciendo. Por ejemplo, casi todos los jóvenes en la escuela tienen una materia que se convierte en el coco de ellos. Para explicar lo que significa el compromiso activo, se cuenta de un maestro de matemáticas, y lo vemos constantemente en algunas escuelas hoy en día todavía. Resulta que algunos maestros se comprometen a ir un día fuera del horario normal de clases sin recibir ningún pago, con el único propósito de poder tener, ¿cómo se llama?, compromiso activo con los jóvenes a los que está enseñando. Hay películas de ello, hay películas de maestros que dedican su vida en compromiso activo con sus alumnos, cambian aún la estructura y la cultura de la misma escuela por el compromiso activo. El otro día estaba viendo yo una película de jugadores de básquetbol, donde lo único que les importaba a los muchachos era jugar básquetbol, que lo vieran los que contratan y poder irse contratados a algún equipo. Y él dijo, no, si no tienen buenas calificaciones, de acuerdo como dice la regla, no van a poder jugar. Y cerró hasta el gimnasio, y cerró el área donde jugaban, y suspendió los juegos, y se metió a la biblioteca con ellos, y empezó a estudiar. Al principio ellos enojados, pero empezaron a ver, y dijo, porque no me importa nada más que jueguen, me importa un futuro más a largo plazo. El juego, los jugadores, por llamarle así, su vida de trabajo no es larga, es corta, muy, muy corta. Y tenemos que tener cuidado con ello, dedicarnos a algo que va a ser mucho más largo plazo. Así de que ese es un compromiso activo. Ahora, juntamente con todo esto que estamos viendo, para poder bendecir a los hijos como Dios lo dice, ya vimos algunos puntos de la bendición, vamos a ver lo que los hijos demandan. ¿Qué demanda un hijo? Tú como padre, ¿qué es lo que tienes que dar a tu hijo? Tú como hijo, no quiere decir que vas a ir a reclamárselo al padre, es lo que tú vas a tener que dar a tus hijos un día cuando tú te cases y tengas tus hijos. Y esto es tiempo, cuidado, afecto, dinero y energía. Si los padres de familia no damos una de estas cosas en una forma ordenada o controlada, o la negamos cuando son niños, lo vamos a pagar muy caro tarde o temprano. Tiempo, cuidado, afecto, dinero y energía. Así de que vamos a ver primero el tiempo. Tiempo que debemos dar a nuestros hijos. El padre que no le dedica tiempo a su hijo por estar tan ocupado, por causa de esto puede deformar la vida de su hijo. ¿Cómo la va a deformar? En el aspecto de que no va a orientarlo bien, o sea, disciplinarlo. Y que recuerda que la palabra disciplina significa hacer a alguien discípulo, hacerlo a alguien seguidor. No es castigo, son dos cosas diferentes, disciplina y castigo. No va a instruirlo bien. Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? ¿No se lo saben? No se apartará de él. Si yo dedico tiempo al hijo, no se va a apartar de él. No le dedico tiempo, entonces el hijo se va a apartar del buen camino, y el tiempo que yo no le dediqué de niño para orientarlo, guiarlo, instruirlo, lo voy a usar o para sacarlo de la cárcel, o para meterlo en un programa que lo saque de la droga, o meterlo, no sé. El asunto es que necesitamos dedicarle tiempo a nuestros hijos. Así, es muy, muy importante el tiempo a nuestros hijos. Y luego decimos, es que no hay tiempo de calidad. La verdad es que hoy en día está demostrado que los padres le dan muy poco tiempo a sus hijos. El otro punto es cuidado. No es lo mismo que vigilarlo. Porque algunos solamente lo vigilan. Darle cuidado toma tiempo para instruirle en que desarrolle las cosas bien. Vigilarlo es dejar que él haga las cosas como sean. En los dos puntos anteriores, muchos padres, por causa del trabajo, o sea, el tiempo y el cuidado, delegan el cuidado y delegan el tiempo a otras personas. Puede ser la abuela, la tía, la hermana, la guardería. Pero muchos de estos lugares solo son vigilados, nada más. Y no le están dando cuidado. Y entonces ellos van a ser formados, conformados de acuerdo a las personas que los tienen, no de acuerdo a la forma que los padres quisieran. Luego muchos padres dicen, bueno, pues ¿de dónde aprendió esto el chamaco? Y el chamaco se pasa de las 8 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde en una guardería. Y hoy en día se lo pasan desde edades muy, muy tempranas. Muy tempranas. Es muy importante que los primeros años, por lo menos los primeros 5 años, estén solamente bajo el cuidado del padre y de la madre. ¿Verdad? Que a lo mejor tienen que ir a una escuela maternal, sí, okay, pero van nada más un poquito tiempo. Pero no, vamos a decirlo, como parte del cuidado, como padre lo mando al maternal o lo mando al kinder, que no hay nada de malo, ninguna de estas dos cosas, pero solamente es parte del cuidado que yo le estoy dando. No lo llevo ahí para que me lo cuiden, porque yo no puedo cuidarlo. Porque entonces vamos a pagar todo esto muy, pero muy duro algún día. Así de que piensen muy bien, en especial los jóvenes que se acaban de casar y que van a tener hijos, ¿qué van a hacer cuando tengan sus hijos? ¿Quién se los va a cuidar? ¿Los van a cuidar ustedes? ¿O los va a cuidar? Miren, óiganlo bien. Muchachos que están recién casados, los que se van a casar, la mayoría de los abuelos, y perdónenme abuelos, soy abuelo, echan a perder a sus nietos. En serio, ¿eh? En serio. La mayoría de los abuelos echan a perder a sus nietos. Yo entiendo esto, yo soy abuelo. Y a mí me gusta, a mí me dejó mi hijo a su hija. Y me dijo esto. Y él sabe que lo hago. Así como me cuidaste a mí, te la dejo. No la dejes que vea todo tiempo televisión. Mis hijos en mi casa solamente podían ver 1 hora televisión. Y él está siguiendo más o menos la misma norma. Así como me cuidaste a mí, así. Y él sabe. Dara no come dulces todavía. No, yo no le ando dando dulces escondidas o cosas por el estilo. Entonces, la mayoría, gran porcentaje de los abuelos echan a perder a los hijos. Así de que estoy diciendo, ay, pues yo voy a trabajar y voy a ser licenciada y tal, nada, tú también eres abuelo, Ciel. Así de que también los echas a perder. Y bueno, resulta de que, ¿y quién va a cuidar a mis hijos? El abuelo, la abuela. Ay, tú. La verdad. Los queremos mucho, sí. No les vamos a hacer daño, sí. Pero, dinero, déjame ver si no me brinqué una de casualidad, ya no sé si me brinqué uno. Estábamos en afecto, vamos a ver afecto antes. Afecto es otra cosa que necesitan nuestros hijos. Creo que en el punto de la bendición tocamos bastante esto, lo que es el afecto. Pero un padre también debe enseñar a su hijo a amar a Dios. Muchos padres delegan esto para que lo hagan en el grupo al que asisten, pero quien debe de hacerlo es el padre. O sea, nosotros debemos darle afecto a nuestros hijos, pero como lo tocamos mucho en el punto de la bendición, pero debemos enseñar a nuestros hijos de que ellos tengan afecto por Dios. Y eso es algo que descuidamos mucho. Ayer escuchaba una enseñanza y decía esta enseñanza. Dice, en los años antiguos la iglesia fulana de tal se oponía a que hubiera escuela dominical. Dice, ¿por qué? Porque luego los papás llegan con los niños, los mandan a la escuela dominical en la iglesia donde asisten, pero como padres nunca hacen nada en casa. Y eso es una verdad. El igual que como el cuidado van a maternal solamente para como sea parte del proceso del cuidado, lo llevo ahí porque quiero cuidarlo, quiero que se desarrolle, no lo estoy delegando a otro, solamente es un elemento, una herramienta. Igualmente la escuela dominical solamente es una herramienta que tú debes de cuidar, guiar, dirigir, orientar en casa. Y muchos padres no lo están haciendo. Dinero, vamos a ver del dinero. Dinero no es gastar por el niño. Fíjate bien, esto es posiblemente, bueno, no es algo nuevo, sino darle dinero para que él aprenda a valorar las cosas, así como administrar. Así de que a veces tenemos que darle, no sé, una mesada un domingo al niño, no nada más para que y controlarlo. Recuerdo un caso de un padre que le dijo, le dio su mesada a su hijo y luego después quería comprar alguna cosa más. Me dijo, papá, ¿me prestas para esto de la próxima? ¿Qué hiciste? Pues no, pues compré esto y esto. Lo siento, no. Pero papá, tienes que enseñarte a cuidar tu dinero. Me acuerdo mucho el ejemplo de un muchacho que quería comprar unos zapatos, no sé qué marca, pero esas marcas costosas. Y fue con la mamá, le dijo, mamá, quiero comprar estos zapatos. Y dijo, hijo, yo nada más te puedo dar la cantidad que te doy para los zapatos patito. No tengo más. Pero si quieres te consigo un trabajo. Y me llamó hasta mí y le dije, ah, mira, la señora fulana de tal, tiene una casa como de 1,000 metros cuadrados, el terreno está construido como 250 metros y todo lo demás es puro árbol. Así de que el muchacho se iba a barrer y recoger hojas, diario, no sé cada cuándo. Y trabajó un mes o dos meses y por fin tuvo el dinero para los zapatos. Cuando tuvo el dinero para los zapatos, le dijo, mamá, ¿me acompañas a los zapatos? Sí. Llegaron al aparador, empezó a ver los zapatos que él quería y vio el costo de los zapatos y luego veía el dinero y veía el costo de los zapatos y veía el dinero. Se metieron a la tienda y salió con zapatos patito, pero él ya sabía lo que costaba, ya no lo quiso gastar, ya sabía el esfuerzo. Y muchos de nosotros, a veces nuestros hijos no saben el esfuerzo porque les compramos por ellos, pero no les enseñamos a que ellos se enseñen a gastar. Puedes darle un trabajo en casa. Cuando digo un trabajo en casa, no quiere decir que se tiene que pagar por cada cosa que hagan, pero algo que normalmente no hace el hijo, que por ejemplo va a venir alguien a podar, y el niño ya está, el niño de 20 años ya está en la edad de podar, y no estar acostado hasta las 12 del día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Oye, papá, ¿me das? Mira, hijo, está el pasto, va a venir el señor que poda, cobra tanto, pódalo tú, y te lo pones el dinero a ti. Y en lugar de levantarte a las 12 del día, levántate a las 7 de la mañana para que lo podes. Son errores que cometemos, de verdad. Así de que otro punto importante, el asunto del dinero, es enseñarle a pagar sus diezmos. Es importante que le enseñes a pagar sus diezmos. Es que nada más les doy 5 pesos a la semana, pobrecito, se va a quedar con 4.50. No importa. Enséñale que el diezmar es una bendición. El otro día yo platicaba con Cristina. Cristina se fue a la Ciudad de México. Y le dije, hija, ¿y estás pagando tus diezmos? Sí, papá. Dice, porque ya aprendí, estando aquí, una vez no pagué mis diezmos, estando aquí todavía como hija del hogar de amor y que tenía, ¿cómo se llama?, que le dábamos su dinero y dice, no lo pagué y no me alcanzó el dinero para la semana. Y desde entonces yo no dejo de pagar mis diezmos. Y piensa por qué cosa los diezmos. Papá dice, no los pagué otra vez y no me alcanzó. Y pues, si ya sabes, ¿para qué le pides prestado al Señor? Al Señor no le estés pidiendo que, Señor, te pido prestado los diezmos y ya te los pago. No lo hagas. El diezmo es primero, antes que cualquier otra cosa. Antes que pagar luz, antes que pagar teléfono, antes que pagar telecable, antes que pagar esto y lo otro y aquello, primero es el diezmo. Dios bendice las primicias. Que primero es el diezmo antes que cualquier otra cosa. Así de que es otra parte. Por último, bueno, tenemos energía. Los hijos demandan energía y mucha energía, sobre todo en el tiempo en el cual los padres lo son todo para ellos, antes que empiecen a extender sus horizontes y ver hacia otros lados. Así de que hay que enseñarles a trabajar con esta energía, que te ayuden, que hagan algo en la casa. En las costumbres judías decían que un padre que no enseñaba a su hijo a un oficio lo estaba enseñando a ser ladrón. Así de que tenemos que enseñar a nuestros hijos algo, que sepan hacer algo. No hay nada de malo, no hay nada de malo que el hijo varón agarre la escoba y te ayude a barrer en la casa, ¿verdad? No como en otros tiempos antiguos que si ponían a un hijo, no lo pongas a fregar, no lo pongas a barrer, porque eso es cosa de mujeres. Pues ahora a lo mejor el trabajo que va a tener va a ser conserje o lavaplatos. Puede ya empezar desde chiquillo a poder hacerlo. No hay nada de malo en ello. Disciplina, o sea, instrucción. Es instrucción al niño. Entrar a este punto a veces es controversia por los abusos que ha habido en la instrucción y en el castigo. Pero yo estoy hablando de instrucción. Ahora, ¿qué nos dice la instrucción? La instrucción la dice Efesios 6:4. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. De eso hablamos la semana pasada cuando hablamos de criando hijos increíbles. Hebreos 12:7. ¿Qué hijo es aquel al que el padre, a quien el padre no disciplina? O sea, la instrucción de parte de Dios siempre va a venir. Y también él pide lo mismo de nosotros. Y luego en Proverbios 13:24, aquí ya habla del castigo. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y entramos al castigo. El castigo lo vemos ya como parte también que dice aquí, y no va a tocar mucho, me falta mucho por tocar y el tiempo se está acabando. Dice Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces habla del castigo. ¿Quieres saber más del castigo? Capítulo o lección número 12 del curso Criando Hijos Maravillosos. Habla todo con respecto al castigo, cómo debe de hacerse para que sea de una manera correcta. Necesidades del niño. O sea, antes de aplicar el castigo al niño, debes suplir las necesidades del niño. ¿Cuáles son estas necesidades? Causas físicas. A lo mejor el niño está muy llorón y, ay, ¿por qué está llorón? Es que está haciendo tanto calor que, no, hombre. Entonces vamos a bañarlo. A lo mejor le está picando el pañal. A lo mejor anda rosadito. Ya el niño ya tiene 5 o 6 años, pero anda rosadito. Entonces veamos las causas físicas que pudieran estar haciendo que el niño estuviera molesto. También están las causas intelectuales. Una mente que no ha sido instruida o tiene falta de conocimiento de lo que él se espera, tampoco va a responder a lo que nosotros esperamos. Cuando hablo de causas intelectuales, como le digo yo, los encargados del hogar de amor. Es que se está portando mal. ¿En qué se está portando mal? Es que se porta mal. Estoy exagerando las cosas, ¿sí? Sí, dime en qué se porta mal. Él necesita saber en qué se porta mal. Si es necesario, hazle una lista. Y dile, estas son las áreas que tienes que cambiar. Porque si solamente le decimos, te estás portando mal, ¿pero en qué? Ellos necesitan saber qué tiene que corregir. El hijo necesita saber qué tiene que corregir. Es causa intelectual. Es que te portas mal. Si no le dices en qué, pues entonces no vas a saber en qué. Causas psicológicas. Pueden ser temores, preocupación. Por ejemplo, otro día, hace unas semanas o meses, estaba platicando mi esposa y yo con respecto a nuestra nieta Tirsa. Tiene 4 o 5 años. Y esto fue hace como un año. Y resulta de que un día estaban platicando su papá y su mamá con respecto a comprar una casa. Y estaba diciéndole a mi hija, pero oye, es que si nos cambiamos, la escuela nos va a quedar lejos, no nos va a alcanzar el dinero igual para venir hasta acá a traer a la escuela, a traer a los niños al centro, y esto y aquello. Pensemos muy bien dónde vamos a comprar la casa, si no, no nos va a alcanzar. Y sale al rato y ve a la niña, y la niña está preocupada, llorando allá, y dice, ¿qué tienes, hija? Y no le contestaba, dice, ¿nos escuchaste a tu papá y a mí hablar, verdad? Dijo, sí. Es que estoy preocupada, mamá, porque tú no tienes dinero. No, hija, no es así. Y ya le aclararon el asunto. ¿Ustedes piensan que los niños no están al pendiente de cuando ustedes están gritando? Que yo sé que aquí eso no sucede, gracias a Dios, ¿verdad? Es que puro santo, que con alas y con aureola, nada más. Ninguno con cuernos, ¿verdad? Los niños están viendo y están oyendo, y eso les es una causa psicológica. O el medio ambiente, ¿verdad? Calor, frío, desorden. Si tu casa está desordenada, el niño también está desordenado. Favoritismo, ruido, suciedad. Cualquiera de estas cosas pueden hacer que el niño reaccione mal. Así de que antes de aplicar el castigo, antes de aplicar o para disciplinar, para discipular, debemos observar si existe alguna de estas causas. ¿Por qué? Porque nuestra meta debe ser conquistar la voluntad del niño, especialmente antes de los 5 años, para que después se desarrolle en una forma correcta. Ahora, vamos a ver nosotros con respecto a esto, definir bien los límites antes de exigir cumplimiento de las obligaciones de nuestro niño. Ahora, en primer lugar, hay que definir bien los límites, antes de exigir el cumplimiento. Debemos tener cuidado que estos límites sean razonables y de acuerdo a la edad. Si no han fijado límites, no exijan que su hijo los respete. Si tú los dejas que ellos quieran brincar sobre tu piano de cola que tienes ahí en la sala, y un día lo dejas que brinque sobre ese piano de cola, y al día siguiente no, porque está de mal humor, y él no sabe cuáles son los límites. Él debe saber cuáles son los límites. Desde muy temprana edad pueden saber cuáles son los límites. Para dejarte más claro, desde los primeros meses saben cuáles son los límites. Por ejemplo, resulta de que, dejen recordar la historia más o menos. Resulta que una mujer que estaba embarazada, cada vez que el papá llegaba en la noche después de trabajar, pues el niño empezaba a molestar a la mamá, fíjate, embarazada. Y entonces empezaba a molestar a la mamá, los dos cansados, ella cansada, y entonces el papá llegó, no recuerdo quién le pidió consejo, pero alguien le pidió consejo, dijo, háblale a tu niño. Y le dijo, él estando en el vientre, hijo, tu mamá y yo estamos cansados, tienes que dejarnos dormir. Asunto arreglado. Nomás para que veas que desde el vientre podemos empezar a cuidar las actitudes de nuestros niños, desde el vientre. Otro punto, hay que distinguir entre voluntad rebelde y la irresponsabilidad típica de la infancia, o sea, niñerías o necedades. ¿Fue una niñería? La niñería se maneja de una manera. ¿Fue una necedad, es rebeldía? Se maneja de otra manera. Capítulo 11 de Criando Hijos Maravillosos. cuando pase la situación que originó la disciplina o el castigo, hay que tranquilizar y enseñar al niño. Ya se tuvo que disciplinar, o sea, instruirle, y después de instruirle a lo mejor hubo necesidad de castigo. Entonces, después de eso, nuestra responsabilidad es ya dejar las cosas como terminadas. No se debe perder la comunión con el hijo, sino aprovechar para enseñarle. Tienes que enseñarle, tienes que disciplinarlo, tienes que castigarlo. La siguiente etapa es ahora restaurar la relación, porque luego puede quedar la relación restaurada. Yo les decía la semana pasada que cuando a mí me toca castigar a un niño, después del castigo de un paul nada más, única y exclusivamente, la siguiente cosa es que el niño me tiene que abrazar a mí, y como les decía la semana pasada, eso les duele más. En esa semana yo tenía una de las niñas que pasó por la casa hogar hace años, ahí sentada, y cuando dije eso dice, sí, que el castigo, y luego después tiene que abrazarme. Yo lo retiro de los hombros, veo sus ojos, para ver qué hay en sus ojos. La lámpara del alma son los ojos. Yo puedo ver qué hay en sus ojos. Si veo que no hay odio, enojo, resentimiento, pregunto, ¿está todo bien? Sí, dame un beso y que te vaya bien. Todo está restaurado. Tiene que ser. Haga que el niño ame su dirección. No tenemos robots que nos obedecen nada más cuando apretamos un botón. Debe amar tu dirección. Él debe amar tu dirección. Ayer yo iba caminando por la casa. Fui a recoger a un niño, salí caminando con cuatro, al final de cuentas. Una niña como de 7 años, más o menos, hasta el de uno de 18. Íbamos caminando. Y yo agarré a la niña de 7 años de la mano, y los otros iban atrás de nosotros, y vamos a caminar. Yo les llevaba de la mano. Y de pronto me dice, ¿sabe que no quiere? Que alguien dijo, no quiere ir al pandero porque no le gusta hacer devocionales. Y volteé y le dije, hija, ¿es verdad eso? Sí, papi, no. No me gusta hacer devocionales. Le dije, ¿y estás perdiendo un propósito en tu vida por flojera? 7 años, ¿eh? Y dice, sí. Y honestamente se lo digo, me puse triste. Y dije, hija, yo te amo, pero estoy triste. Porque tú estás renunciando a un privilegio, a una bendición sobre tu vida por flojera. ¿Qué va a pasar con tu vida más adelante? ¿A qué más vas a ir renunciando? Voy, los dejo, me vengo en la camioneta, se sube el muchacho de 18, otro de 16 y una voluntaria de esa casa, de la casa matriz. Y me dice, fíjese que la niña fulana, a todo renuncia, de la misma que venía. Y dije yo, ah, y me empezó a platicar de la misma. Ah. Y yo le dije a ella, hija, tienes que hacer esfuerzos antes de pasar esto. 2 horas después me llaman y me dicen, hay 3 niñas invitadas a ir a un torneo de voleibol. Y entre ellas está fulana, pero gana su tanda. Le dije, ¿pueden ir? Dice, nada más que hay que pagar 2,000 pesos por cada una. Y ahí fue donde dije yo, por los gastos. Dije, pues déjame ver de dónde saco fondos. Dice, nosotros también vamos a buscar. Y le llamé, me quedé pensando, llorando, y le llamé como 2 horas después y dije, sí, no sé de dónde, pero sí. Pero habla con ellas. Tienen que hacer devocional. O sea, le estoy regresando la oportunidad a esta niña de que recupere lo que había perdido. Y habla con esta niña. En la noche la veo, porque van a jugar voleibol. Deberían ir a la unidad deportiva de Villa de Álvarez, ¿eh? Tenemos un equipo de voleibol de los niños, y pues hay grandes y hay de este tamaño. Y todos los demás traen puros grandes, y están así, de este tamañito, y se meten a jugar. Y ahí les vieron, y precisamente de ahí fue donde salió esto. Y le dije, sí, y la vi en la tarde, y dije, ¿qué pasó contigo, mija? ¿Que vas a ir a Morelia, sí, y ya sabes cuál es la condición? Sí, papi, naón. ¿Y ahora sí lo vas a hacer? Sí, papi, naón. Entonces, haga que el niño ame su dirección. No nada más. No, ama que el niño ame tu dirección. Cuando se presenta el desafío y la rebeldía, enfréntalas con seguridad. No te bajes al nivel del niño. ¿Has visto a padres que cuando hay desafío y rebeldía parece que los dos fueran niños? ¿Te ha tocado ver eso? A lo mejor no te ha tocado verlo, pero hay hogares donde parece que los dos son niños. No lo hagas así, hazlo con seguridad. ¿Qué debe esperar y hacer el padre? O sea, ¿qué debe esperar del hijo? Debe esperar que el hijo obedezca de buen grado, o sea, a la primera. Debe esperar que los hijos obedezcan siempre. No debes de regatear, que nada más el 90%. Dice, limpia todo este patio. Y limpiaron nomás la mitad. Ah, pues mira que voy a limpiar la mitad. No, todo. ¿Qué debe de hacer el padre? La corrección debe empezar a temprana edad. Es lo que debe hacer el padre. A temprana edad. Y el último punto, debe cumplirse lo que se dice que se le va a hacer. Si tú le dices, si no lo haces, este va a ser tu castigo. Si no lo hizo, es su castigo. Su castigo. Y ya vamos llegando al último, por fin. Ahora, quiero leerte voy a hacer dos cosas ahorita. Y esta es la conclusión. Esta carta me llegó. Y algunos le deben haber leído ya, se llama La comprensión de un padre. Dice, escucha hijo, te voy a decir esto mientras duermes. He entrado solo en tu cuarto hace unos minutos. Mientras leía mi diario en la sala, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo, te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con la toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos, te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también, volcaste las cosas, tragaste la comida sin cuidado, pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiado pan con mantequilla y cuando te ibas a jugar y yo salí a tomar el camión, te volviste y me saludaste con la mano, me dijiste, adiós papito, y yo fruncí el ceño y respondí, ten derecho los ogros. Al caer la tarde, cuando empezó de nuevo, al acercarme a casa te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en el pantalón. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Los pantalones son caros. Si tuvieras que comprarlos tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde cuando leía en la sala, entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. Nada, respondiste, pero te lanzaste en una carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con cariño, solo el cariño que Dios ha hecho florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede agotar. Luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos. Y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mi costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender, esto era mi recompensa a ti por ser niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti. Te medías según la vara de mis años maduros. ¿Hay tanto de bueno y de bello en mi carácter? Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esa noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre expiación. Sé que no me comprenderás estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré verdadero papito. Seré tu compañero, sufriré cuando sufras y reiré cuando rías, me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes, no haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que un niño pequeñito. Necesitamos regresar al principio de la bendición. La bendición debe de ser algo natural en nuestra vida. coincidentemente, que no hay coincidencias, el miércoles me llegó un correo, y este correo me decía, quiero que pedirte que el jueves, si tienes tiempo, platicar contigo, y me mandó un attachment, un documento pegado. Dice, esta es la bendición que yo quiero que tú me digas a mí. Mañana en tu oficina voy a ir, si estás, no estás ocupado, quiero ponerme de rodillas y quiero que me bendigas con estas palabras. Hoy en la mañana, yo estaba acomodando todo esto, porque no está Emanuel. Vi que llegó un joven, se arrimó a Gabriel Salif, estaban platicando ahí los dos. Vi que le dio un papel. De pronto vi que el joven se levantó, más alto que Gabriel. Se hincó ahí, en el pasillo. Y Gabriel estaba orando por él. Yo creo que estaba haciendo lo mismo. Necesitamos nosotros recibir la bendición de nuestros padres. Pero desafortunadamente, muchos padres no la dieron, no la han dado, y posiblemente nunca la darán. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Y te voy a pedir algo, solo si lo quieres. La misma bendición que me dieron, que me pidieron que yo dijera sobre esta persona el jueves, la tengo aquí. Y yo quiero expresarla sobre la vida de ustedes. Pero te quiero pedir que si tú lo necesitas de verdad y puedes hacerlo, ahí donde estás, te pongas de rodillas, por favor. Si puedes ponerte de rodillas y quieres esta bendición sobre tu vida. Tal vez tu padre nunca te bendijo. Tal vez lo único que recuerdas de tu padre ha sido solo palabras duras. Pon ahí tu nombre. Jehová te bendiga y te guarde y te dé sabiduría. Que te conceda amarle con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todo tu corazón. Que salve tu alma y la guarde. Que te libre de toda ligadura y yugo de impiedad. Que las soberbias no se enseñoríen de ti. Que tu boca hable sabiduría y tu lengua justicia. Que su ley esté en tu corazón y sea tu fortaleza en tiempo de angustia. Que su temor te sostenga y aborrezca siempre el mal. Que te dé la gracia de enseñarle cuando le preguntes cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Que la integridad del carácter de Jesucristo se forme en ti y te conceda la dicha de conocer su voluntad y cumplirla. Que ponga sobre ti sus más altos anhelos y te dé la fortaleza para cumplirlos. Que tu mirada siempre permanezca en Cristo y que un espíritu manso y humilde te sostenga. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Que estés en la casa de Él todos los días de tu vida para que contemple la hermosura de Él. Que sacrifiques a Dios alabanza y pagues tus votos al Altísimo. Que Él cree en ti un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de ti. Que te vuelva el gozo de tu salvación y un espíritu noble te sustente y que en su amor te recríes siempre. Que por la gracia de tus labios tenga la amistad del Rey y que mano diligente y corazón generoso te sostenga delante de Él. Y que siempre mires por los intereses de tu Señor. Haz siempre el bien. Que Yahvé te enseñe su camino y te guíe por senda de rectitud. Que su luz y su verdad te guíen. Que te deleites en Él y Él ordene tus pasos. Que renueve tu entendimiento y no te amoldes a este mundo para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que te haga saber cuál es la medida de tus días y lo frágil que eres. Que escuches tu oración y que escuche tu clamor y que no calle ante tus lágrimas. Que pongas en el Señor tu confianza y no mires a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y que tenga de ti misericordia. Que se acuerde de los pecados de tu juventud, de tus rebeliones. Que se acuerde de ti conforme a su misericordia. Que se acuerde de ti conforme a su bondad. Que te lave más y más de tu maldad y te limpie de tu pecado. Que te libre de homicidios y te dé amor por el prójimo y por tu enemigo. Que en los secretos de su presencia te esconda de la conspiración del hombre y te ponga en su tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Que te haga entender y te enseñe el camino en el que debes andar y que sobre ti fije tus ojos y que de día mande sobre ti su misericordia y de noche su cántico esté contigo. Que mande salvación a tu casa y sean escogidos tus familiares para estar en el libro de la vida. Que su Santo Espíritu les dé las buenas nuevas, sane su corazón quebrantado, dé libertad de su cautividad, les dé vista a los ciegos, ponga libertad a los oprimidos para que su amor los alcance y que su Santo Espíritu les dé convicción de pecado y de justicia y de juicio. Que confieses tu maldad y el pecado te contriste para alcanzar misericordia. Que su misericordia y su verdad te guarden siempre y se extienda para que no venga pie de soberbia en contra tuya y que manos de impíos no te mueva. Que te libre de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te bendiga con paz y Él sea tu ayudador, que te conceda la dicha de conocerle más cada día. Dios, estamos aquí para recibir la bendición del Padre. En esta mañana, Señor, hemos doblado nuestro corazón y nuestra rodilla para decirte gracias, Papi. Gracias por haberme adoptado cuando todo estaba perdido para mí. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros. Si vienen como familia, abrácense. Que Dios les bendiga. No sé si hay... Que vayas, por favor, en tu Biblia, a Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31, verso 7. Deuteronomio 31, 7, por favor. Y hoy vamos a estar hablando con respecto a este tema que le vamos a llamar Esfuérzate y sé valiente. Y esto empieza precisamente en Deuteronomio, capítulo 31, verso 7. Cuando Moisés se estaba despidiendo ya del pueblo, y al estarse despidiendo del pueblo, mandó llamar precisamente a Josué, pero quiero que lo veamos ahí, dice. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. La palabra anímate es la misma para ser valiente en el hebreo. Así de que esfuérzate y anímate, o esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Dios va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ahora, una cosa que ha estado sucediendo, lo que estamos viendo aquí, es como Moisés está reuniendo a Josué, y no solamente a Josué, sino que dice que le dijo todas estas palabras en presencia de todo Israel. Y lo que vemos aquí precisamente tenía que ver un poco con lo que estuvimos hablando en la primera reunión de cómo mejorar tu matrimonio. Hoy hablamos sobre el tema de bendecir a tu hijo. Y como les dije, pareciera una coincidencia que hoy estamos hablando de este tema, que es precisamente el Día del Padre. pero para Dios no hay coincidencias, ni yo lo planeé hablar así tampoco. Y resulta de que empezó todo esto de una manera muy curiosa, y yo le estaba diciendo a Lupita, Lupita, todavía no encuentro con qué voy a concluir mi clase de cómo bendecir a tu hijo. Bueno, pero Dios fue acomodando todo sin darme cuenta, y hasta hace un momento me di cuenta de una coincidencia o una situación que Dios permitió que ni siquiera yo la había visto hasta hace un momento. Y resulta que el martes me llegó un correo, o el miércoles me decía, Naún, quiero pedirte por favor que el jueves te voy a visitar a la oficina y quiero pedirte que me bendigas. Quiero, y aquí va en un adjunto al correo electrónico, va la oración que yo hice con la cual quiero que me bendigas. Y le dije, está bien, no hay ningún problema. Llegó esta persona el jueves, cuando llegó el jueves, le dije, pues quiero orar por ti, quiero bendecirte. Y en ese momento ella se puso a esta persona de rodillas y yo empecé a leer la bendición que ella quería que le hiciera. Una bendición muy bonita que incluso le dije a Lupita, ay mira, esto es lo que descubrí, esta bendición la voy a meter al final de nuestra predicación de cómo bendecir a tu hijo, le estaba diciendo a mi esposa todavía ayer. Bueno, pero no solamente pasó eso, yo decía, bueno, Lupita, yo quiero hacer algo con la congregación, pero no sé todavía exactamente qué. Antes de la primera reunión, nos llamaron que había un problema en una de las casas hogar, yo estaba acomodando todas las cositas aquí porque Emanuel no pudo venir hoy, anda afuera, andaba acomodando todo, me dijo Gabriel, me voy a ir a la casa de adolescentes para ver una situación, y de pronto lo veo y veo que está sentado con un joven aquí junto al pasillo, y de pronto ya el joven le dio una hoja, se para Gabriel y se hinca el joven, y yo dije, ah, seguramente debe de estarlo bendiciendo, ni siquiera le he preguntado a Gabriel qué fue lo que pasó, pero me imaginé eso, y dije, ah, esto es una confirmación para lo que yo quiero hacer al final de la primera reunión. Bueno, al final de la primera reunión quisimos hacer esto, y todavía en la segunda reunión subo y estoy ahí pensando y viendo todo lo que Dios está haciendo, y dije, oh, ahorita que me estoy recordando, cuando yo me despedí el martes de Javier Gómez, estábamos hablando, Javier, ya me tengo que ir, me iba a quedar más rato, tengo que ir a Lina, me llamaron para una junta, está muy bien aún, y le dije, Javier, antes de que me vaya, por favor, bendícenos. Y Javier y Darlene nos bendijo a Lupita y a mí. Y entonces yo estaba pensando, dije, ¿cómo Dios ha ido entrelazando todo esto? ¿Y cómo este texto de Deuteronomio capítulo 31, verso 7, vemos que Moisés está llamando a Josué, reúne a todo el pueblo, y delante de todo el pueblo le da una bendición, le da una promesa profética de lo que iba a suceder en su vida? Todavía ni siquiera sabíamos que lo que iba a suceder, pero Dios de alguna manera le ha de haber dicho a Moisés, Moisés, quiero que ores por Josué, quiero que lo bendigas y quiero que tú pongas tu bendición sobre él. Así de que dice, le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor tu Dios juró que se las daría, y tú se las darás a heredar. Así de que nosotros vemos lo que Moisés le estaba diciendo a Josué. Lo podemos dividir en algunos puntos, y uno de ellos es esfuérzate y anímate. O sea, esfuérzate y sé valiente. Esta palabra significa tomar ánimo, tomar fortaleza. Ahora, tú entrarás con el, la segunda cosa es que tú entrarás con el pueblo y lo harás heredar. Moisés, como padre de la nación, sabía que había terminado su tiempo y que ahora a Josué le tocaba continuar la obra. Ellos tenían que tomar la tierra bajo un líder, alguien que les introdujera al lugar que Dios les había dado, y era una tremenda e importante responsabilidad. Pero al igual que Josué y que fue Moisés primero, luego Josué, nosotros tenemos una importante responsabilidad. Yo quiero que cada vez que nosotros estemos hablando de Josué, tú, en lugar del nombre de Josué, tú pongas tu propio nombre, porque este propio nombre que te vas a estar viendo aquí es la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, porque Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros. Dios nos ha dado un territorio, Dios nos ha dado una tierra para tomarla en posesión, y no solo para tomarla en posesión, sino para darla luego como herencia a los que vienen atrás de nosotros. Esta herencia, o esta tierra, puede ser pues nuestra familia, simple y sencillamente, algo tan pequeño pero tan importante, digo tan pequeño pero es lo más importante, ¿verdad? Nuestra familia, luego aparte de nuestra familia está nuestro barrio, puede estar tu colonia, tu escuela, tus amigos, en fin, un territorio que Dios quiere que tú conquistes, un territorio que Dios quiere que tú tomes, lo tengas en posesión y después tú lo des en herencia a aquellos que van a ser tus sucesores. Así de que la primera pregunta que tú te tienes que estar haciendo, y si es que todavía no lo sabes, es ¿cuál es la tierra que Dios quiere que tú conquistes? No tiene que ser algo inmenso. Siempre, empieza posiblemente nada más contigo mismo, con tu familia. Puede empezar con los amigos, pero vamos a decirlo, va a empezar a lo mejor contigo mismo. Aquellas áreas de tu vida que Dios ya te las entregó y que todavía no las conquistas y no se las estás dejando como herencia a tus hijos. Les he estado diciendo que estoy preparando un material. Le digo, Lupita, ahorita estoy vuelto hecho bolas, Lupita. A veces estoy con tres computadoras, una aquí, otra aquí, otra aquí. En una tengo una Biblia, en otra tengo una nota, en otra tengo otra nota. Y estoy todo vuelto ahí loco a veces porque digo, ya no sé ni de qué predicación, desde la que si de la 1, de la 2 o de la 3, porque estoy preparando varias predicaciones al mismo tiempo, un tema en especial que se llama, ¿cómo le voy a llamar ¿cómo se llama? Tiene que ver con la herencia de los padres. Tengo semanas trabajando en él, y es lo que los padres nos dejan como herencia. Tiene que ver un poquito con esto, sin darnos cuenta, todo esto ha ido sucediendo. Bueno, lo importante es que Dios quiere que tú tomes esa tierra y tú la heredes. En este estudio que estoy preparando, voy a hablar sobre cuatro generaciones que marcan esa generación que deja enseguida la marca para toda la vida para unas personas. O sea, Dios nos habla de que Él visitará hasta la tercera o cuarta generación y en cuatro generaciones nosotros podemos marcar completamente la vida de una familia, déjame decirlo así, para bien o para mal. Pero también hablo que no quiere decir que esto Dios no nos saque de esa situación, pero eso tiene que ver con otro asunto. Pero es algo que yo tengo que dejarle a mis hijos o a los que me rodean. Una herencia, un nombre, una posesión que Dios quiere que nosotros tomemos. Ahora, cierto que es una gran responsabilidad. Ahora, lo bueno de esta responsabilidad es que no viene sola, viene acompañada de una promesa. Deuteronomio capítulo 31, verso 8, dice, y Dios va delante de ti. No solamente le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Dios quiere que tomen la tierra y a ver cómo te las averiguas, no, sino que le dice, Dios va a ir delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Hasta este momento, estas palabras eran unas palabras de bendición sobre la vida de Josué única y exclusivamente, nada más. Así de que está diciendo, Él va delante de ti, en este versículo 8, Él estará contigo, Él no te dejará, Él no te desamparará, y le está dando una advertencia. No temas ni te intimides, es la advertencia que le está dando precisamente Moisés a Josué en esa bendición o en esa palabra profética. Pero ahora vamos al libro de Josué, por favor. Ahora sí quiero que vayas al libro de Josué. Cuando ya no está Moisés. Moisés le dijo todo esto, juntó a todo el pueblo, ahora está él solo ya ahí. Y en el verso 1, capítulo 1, verso 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, o de Jehová, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Ahora, la primera cosa que tienes que notar es que lo que le dijo Moisés hasta ese momento había sido una bendición de Dios. Estoy seguro que Dios debe haber tratado con Moisés para que Moisés hiciera esto. Pero ahora, ya no estando Moisés, Dios hace un llamado a Josué. Ahora ya no es Josué rindiéndole cuentas a Moisés, sino es Josué rindiéndole cuentas a Dios, ya vinculado con Dios. Ahora, quiero decirte algo. Todos tenemos un llamado de Dios. Tal vez tú puedas decir, pues yo no he visto una zarza ardiente donde se me presente Dios y me hable. Tal vez tú puedes decir, pues a mí no ha venido ningún Moisés y me lo ha dicho. No, la palabra de Dios lo tenemos. Tenemos un mínimo llamado. El mínimo llamado es el que está en Mateo 28:19 en delante, y donde dice ahí, id y haced discípulos. Él llamó a sus discípulos y dijo, id y haced discípulos. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, es ir a ser discípulos. Esto se llama en los términos bíblicos como la gran comisión que Dios nos dio. Id y haced discípulos. Una de las primeras responsabilidades nuestras es de hacer discípulos como varón de mi esposa y de mis hijos. Mínimo. Todos tenemos un llamado a servir a Dios. El mínimo llamado que nosotros encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 7, Romanos 1, verso 7, en Romanos 1, 7 nos dice que hay un llamado. Hay varios llamados, pero uno de los llamados es llamado a ser santo. Así de que lo más básico de nuestra vida, sin tener ningún ministerio ni ninguna otra responsabilidad, es ser santo. Y ser santo significa ser separado para Dios. Déjame decirte de otra manera, ser hecho cada día más a la imagen del Hijo de Dios, ser santo. Ahora, dentro de este llamado que Dios nos da un territorio sobre el cual gobernar, igual como Josué. Tenemos un territorio que gobernar. En Josué capítulo 1, el verso 2, continuando y hablando, Dios le está diciendo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Hizo el llamado, Moisés ya no estaba, Josué tenía que responder. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone vuestro, el sol será vuestro territorio. Y vemos una cosa, que Dios le está diciendo, yo te he llamado para que tomes esta tierra, y le pone límites. Le pone un territorio exactamente, de la calle fulana a la calle sultana, de norte a sur y de este a oeste, de la calle fulana a la calle, por poner nada más un ejemplo. Ahora, quiero que entiendas una cosa. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades de los aires, contra gobernadores de las tinieblas, de maldad. Y tú puedes leer esto en Efesios 6:12 y nos habla de cómo el enemigo, o sea, el diablo, dividió su ejército como un ejército con jetaturas y ha dado territorios. Y nosotros, la iglesia, hemos dejado de tomar el territorio que Dios ha dado a cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero cuando está hablando de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, significa que yo estoy avanzando como un guerrero y el enemigo se está retirando. Pero parece que fuera al revés. Parece que el enemigo está avanzando y lo que nos estamos recluyendo y encerrando somos nosotros para protegernos de él, cuando nosotros deberíamos de ser los que estemos derrotando a él y ganando su territorio. Si tú ves a la historia de cuando David y Saúl, dice que cuando David fue llamado ya como rey, y aunque quedó todavía territorio que estaban los hijos de Saúl, dice que el ejército y el territorio de David iba creciendo y el de Saúl iba menguando. Eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un territorio, pero el problema es que muchos de nosotros nos estamos quedando como algunos de los que fueron a tomar la tierra prometida, solo viéndola o conformándose con un pequeño pedacito. Y mientras tanto el enemigo sigue conquistando terreno, destruyendo nuestras familias, teniéndonos en problemas con nuestros trabajos y cosas que Dios no quiere. Ahora, una cosa que quiero dejar claro esto. Mientras yo esté dentro del territorio que Dios quiere, Dios va a tener total protección sobre nuestra vida. porque Dios nos ha dado un territorio. Para poner un ejemplo, luego vayan viendo enseguida el verso 5. Por ejemplo, si él, a veces andan en la sierra y se encuentran con iglesias pequeñitas a las cuales va y se les apoya, ustedes han dado ofrenda para ir a construir alguna iglesia o algo allá, y luego le dicen, oiga, pues ustedes que nos están apoyando, nadie se ha preocupado por nosotros, pues díganle al pastor Naún que si no quiere él ser nuestro pastor y que nos dé cobertura. Y me habló Ociel, y Ociel ya lo sabe hoy en día, y es que le he dicho a Ociel, Dios no me ha llamado a dar coberturas. Y siempre le digo, ahí está la iglesia fulana, el plan de Dios. El plan de Dios tiene una estructura porque Dios lo llamó a dar coberturas, no a mí. Y luego les añado esto, si yo empiezo a hacer algo a lo que Dios no me llamó, entonces yo me voy a meter en problemas. Entonces sería muy bonito que tenga una iglesia por acá, grupo amor por allá, grupo amor por acá, pero no nos ha llamado a dar coberturas. Y ustedes pensarán, ¿y qué con las pequeñas iglesias que tenemos? Son iglesias que han nacido de aquí. Pero no nos ha llamado a dar coberturas a otras congregaciones, al menos hasta ahorita. Y debemos tener cuidado de estar en el territorio que Dios nos dijo. Porque si yo me salgo del territorio que Dios me dijo que tenía que conquistar, yo me voy a estar metiendo en problemas. Ahora, cuando yo estoy en el territorio que Dios me dice, dice en Josué capítulo 1, verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Tremenda promesa. Mira, cuando Dios llamó a David, y aunque este tuvo que huir de la presencia de Saúl, porque Saúl lo perseguía constantemente, y era constantemente asediado y pasaba sus días en peligros y todo aquello por huir de Saúl, mientras David estuvo en el territorio de Saúl, nunca le faltó nada, y a veces cuando todo parecía perdido, de alguna forma Dios lo libraba. Pero cuando un día David se cansó y dijo, híjole, al fin de cabo algún día voy a ser tomado yo cautivo por Saúl, mejor me voy a la tierra de los filisteos. Y se fue con el rey de Gad, y cuando estuvo con el rey de Gad, si tú lees segunda de Samuel capítulo 30, es primera o segunda, creo que es segunda de Samuel 30, dice que David perdió todo. Y aún su pueblo se volteó para apedrearle. Solamente que dice en el verso 6, dice, pero David se fortaleció en Dios. Y entonces mandó llamar el efod, le preguntó a Dios, entró en comunión con Dios y recuperó todo lo que estuvo a punto de perder, solo por salirse del territorio que Dios le dijo que debería estar. Ahora, hasta ahorita solamente es una introducción. A continuación viene lo que Dios pide de nosotros para conservar lo que Él nos ha dado o para conquistar el territorio que nos quiere dar. Y empieza en Josué capítulo 1, verso 6. Está el llamado y ahora están las instrucciones para que nosotros tomemos ese territorio. En Josué 1, 6 nos dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, esfuérzate y sé valiente, ya se lo había dicho Moisés. Ahora se lo está diciendo Dios. Y cuando le está diciendo Dios, le está diciendo esto, sé valiente porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Observa bien, tenemos que esforzarnos y ser valientes hacia un punto en este versículo. Repartir la heredad, bueno, conquistar y repartir la heredad que Dios nos da. No solo tenía que conquistar, sino que también tenía que repartirla. Y ese es un problema que sucede en la iglesia muchas veces. En la iglesia lo único que queremos es conquistar lo que Dios nos quiera dar, pero la Biblia nos dice que la bendición no viene solo de recibir, sino también de dar. Por eso hay un texto que nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Hablando del área financiera, para poner un ejemplo, muchos se conforman con solo dar el diezmo. Algunos ni siquiera dan el diezmo. Y es verdad que cuando estás dando el diezmo estás cumpliendo, pero el diezmo es lo básico de nuestra compromiso con Dios. Pero la Biblia nos habla de diezmos y ofrendas. El diezmo nos pone en la posición en la cual nosotros hemos cumplido con Dios, pero las ofrendas son las que empiezan a traer prosperidad a nuestra vida. El diezmo es solo la obligación, la ofrenda es la devoción y es la que trae la bendición para la prosperidad. Pero debemos enseñarnos a que no solamente es tomar, tenemos que dar. Y eso nos lleva al siguiente punto que está en el verso 7. Y en el verso 7, Josué 1:7, vuelve a decir Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí vemos añadida la palabra muy. O sea, no solamente era valiente, era muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, fíjate bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que en este verso está añadiendo algunas cosas. Bueno, una palabra a lo que le está pidiendo. Esfuérzate y sé muy valiente. Pero muy valiente, ¿para qué? Dice, para hacer. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer obras? No, no para eso. No, si nos habla de que seamos muy valientes nosotros, dice aquí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente ser oidores, sino ser hacedores. La semana pasada te decía, no somos salvos por obras, pero yo soy lo que soy dependiendo de en quién estoy. Y lo que yo soy es al final de cuentas lo que voy a reproducir en la vida de otros. No lo que hablo, no lo que digo, lo que soy. Y si, y es lo mismo que está diciendo aquí, nos está diciendo que nosotros tenemos que cuidarnos por hacer lo que nos dice la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice aquí, nunca se apartará de tu boca, debe ser atesorada en nuestro corazón. Y así como de nuestro corazón sale la sangre a través de las venas que fluye para traer vida a nuestro cuerpo, de nuestro corazón espiritual debe fluir lo que está de la palabra de Dios para ser quien yo soy. Y no tenemos que hablar de ciertas obras o de ciertas cosas. Así de que nosotros tenemos que tener cuidado con ello. Hoy en día nosotros nos damos cuenta que muchas cosas han cambiado y que tenemos que estar muy firmes en la palabra de Dios y estar bien firmes en ello. Por ejemplo, hay cosas que a veces no podemos entender y que no podemos entender, y como no las podemos entender, les tratamos de dar una explicación o una práctica de acuerdo a lo que pensamos o el mundo dice. Un ejemplo, hoy en día todo el mundo acepta las relaciones unisex. Como cristianos, nosotros no. Pero dentro de la iglesia hay personas que posiblemente se preguntan, ¿y por qué no si todo el mundo ya lo acepta? Es más, pueden usar como pretexto, hay iglesias con el título de cristianas que ya están aceptando, aún como pastores o como obispos, a personas que tienen esta situación de pecado. Pero ¿por qué nosotros no? Y te voy a poner como un ejemplo. Invitaron a MacArthur, un escritor de libros. Estaba en una conferencia, en una entrevista con Larry King, conocido mucho por sus entrevistas, y estaba también un homosexual que tenía su familia. Ya vamos a decirle, ya no quiero llamar homosexual, un unisex. Estaba ahí con que tiene su familia. Y resulta de que cuando empiezan a platicar, le preguntan, oiga, entonces, ¿usted qué piensa con respecto a la relación esta? Y lo estoy abreviando, ni está exactamente, lo pueden buscar en YouTube o YouTube, como se le llamen, y ahí está. Y dice, es que no, esto no está correcto porque es pecado. Dice, pero ustedes hablan de que deben tener una buena familia, y él está teniendo una muy buena familia. Dice, mire, ¿o acaso este pecado es más? Yo no puedo categorizar pecados, simple y sencillamente la Biblia lo dice. Y el hombre dijo, no, pero mire, no yo, la Biblia lo dice. Eso es algo que tenemos que entender nosotros. No porque todo mundo se ponga de acuerdo, como sucedió en los tiempos de Elías. ¿Qué cantidad de nación habría en los tiempos de Elías? Y cuando salieron del pueblo de Israel, iban 3 o 6 millones, ya no recuerdo qué cantidad de gente iba con Moisés. Ahora ya estando todos ahí asentados en los tiempos de Elías, supongamos que todavía estaban los 6 millones. Bueno, de los 6 millones, 5 millones 993 mil habían doblado su rodilla a Baal. 993 mil estaban de acuerdo que no había nada de malo de ofrecer sacrificios a Baal en la mañana o en la tarde, y en la tarde ofrecérselas a Dios, a Jehová o a Yahvé. Y Elías, al ver esto, salió y se fue allá a una cueva, y le dijo, y se le presenta a Dios y dice, ¿por qué, Señor, solo yo he quedado? Dijo, no, hay 7,000 que todavía no doblan sus rodillas. 7,000, todos los demás las habían doblado. Entonces, no porque todo el mundo se ponga de acuerdo en las relaciones unisex, significa que yo tengo que aceptar las relaciones unisex. Entonces, ¿qué? Por eso dice, esfuérzate y sé muy valiente para hacer esto, guardar la palabra de Dios. En nuestro tiempo tenemos que ser muy valientes. Todavía nos están permitiendo que hablemos como hablamos ahorita. Ya en la República Mexicana ya se están oponiendo a que hablemos de esta manera con respecto a las relaciones unisex. ¿Por qué? Porque sería ir contra un derecho de los hombres, pero que no es un derecho de Dios. Así de que, ¿cómo vamos a reaccionar ante ellos? Esfuérzate y sé muy valiente. Segunda cosa, tercera cosa, mira que te mando y que te esfuerces. Verso 9, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y añade, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y aquí dice que debemos nosotros esforzarnos y ser muy valientes para no temer ni desmayar. La Biblia nos dice que nosotros vamos a recoger el fruto de nuestra cosecha cuando tengamos perseverancia. ¿Recuerdas cuando Adán pecó? Cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Mira, Dios sabía dónde estaba Adán. Si Dios es Dios, Dios iba a saber dónde estaba Adán. Entonces, ¿por qué le preguntó? Ah, muy importante. Y esto yo lo aplicaba en otra reunión para los padres de familia. A veces sabemos lo que hacemos, lo que hacen nuestros hijos. Y llegamos con la espada desenvainada y... Cuando a veces nosotros tenemos que dar la oportunidad de ver qué es lo que van a contestar ellos. Dios sabía lo que había hecho Adán. Y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Le estaba dando la oportunidad de enfrentar su nueva realidad, de confesar su falta. Pero preferimos escondernos y ponernos hojas de higuera para cubrir nuestras faltas. Pero ese no es el punto, sino la respuesta. Le dijo, tuve miedo. Y Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate, sé muy valiente para no temer. Porque el temor es un obstáculo para lograr las metas de Dios en nuestra vida. Por temor dejamos de hacer muchas cosas. Temor a lo que piensen de mí, temor a que no salga bien, temor a... etcétera. Ni desmayes, no desmayes. Mateo 24:13 nos dice, hablando del desmayar, Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, y lo está diciendo Jesús, el que persevera hasta el fin, el que no desmayó, este será salvo. La advertencia es seria. En Hebreos 3:14 encontramos algo similar. En Hebreos 3:14 nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos hasta el fin, firmes hasta el fin, la confianza del principio. No son las obras, es la confianza. El problema es que el pecado empieza a meternos en una situación de desconfianza y separación de Dios. Como dijo el Señor, ¿acaso se ha agravado mi oído para oír? ¿Y se ha cortado mi mano para dar? Por supuesto que no. Pero tus pecados han levantado una muralla de ladrillo entre tú y yo. No Dios, los pecados nuestros. Así de que la advertencia es seria. Ahora escúchame, hasta aquí ya le está diciendo todas las instrucciones. Inmediatamente, después de que José recibió este ánimo, Josué inició los preparativos para pasar a tomar la tierra. Ve el verso 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor nuestro Dios nos da en posesión. Dijo, ok, ya recibí las instrucciones, entonces prepárense. Dio 3 días para prepararse. 3 días, ustedes lo ven en muchas ocasiones, 3 días cuando David iba huyendo de Saúl y llegó al templo para pedir alimento. Y dijo, no tengo alimento más que los panes consagrados a Dios. Dice, si tú y tus muchachos no han andado en parranda, dijo, hace 3 días que no nada, estamos libres. Toma, aquí está el pan. Es como un tiempo de preparación, un tiempo de purificación, vamos a decirlo. Digo, 3 días pasaréis a Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor nuestro Dios nos da en posesión. Josué estaba tomando el lugar que Dios le dio. No lo dejó para mucho tiempo, para otros días, para un año. Si nosotros dejamos de tomar la tierra que Dios nos da en posesión, entre más tiempo la descuidemos, más difícil o más terreno podemos perder. Tenemos que empezar hoy. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, que era lo que estaba haciendo él, le dio las instrucciones, le dio la palabra, dijo, Señor, me someto, obedezco lo que me estás pidiendo para tomar la tierra. Y recuerda que cada cosa, ves que yo estoy diciendo, Josué, es tu nombre. Tú tienes una tierra que tienes que conquistar. Tienes cosas que tienes que purificar en tu vida. Y enseguida de eso que dice, someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo, huirá de vosotros. Y la palabra resistir significa pararse en contra. Ahora, en 3 ocasiones Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Una se lo dijo Moisés, pero no había terminado todavía. Hay una más, el pueblo. En Josué capítulo 1, verso 16, dice, entonces respondieron a Josué. Y aquí puedes poner Pedro, Juan, Ramón, Nahum, etcétera. Entonces le respondieron el pueblo diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Yahvé tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que tú mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Ser valiente, esforzarse y ser valiente, ¿qué? En vivir en comunión con Dios. Dijeron, solamente queremos que te esfuerces. Perdón, solamente queremos que Jehová tu Dios, Yahvé tu Dios, esté contigo. Eso es lo que tenemos que esforzarnos. Eso es lo que nos pide el pueblo. Eso es lo que nos piden los que están a nuestro alrededor. Los que están a nuestro alrededor están viendo qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que Dios quiere. En resumen, Deuteronomio 31:7, donde empezamos. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Y Dios va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Luego enseguida, Dios le dijo: esfuérzate y ser valiente para repartir la tierra que Dios les dio, no la que nosotros queremos. Segundo, esforzarse por ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley de Dios. Tercero, esforzarse y ser valiente para no temer y desmayar, o sea, someterse a Dios. Cuarto, esforzarse y ser valiente para permanecer en Dios, fue lo que le pidió el pueblo. Esto fue lo que hizo Josué. Pero tenemos el resultado todavía en la vida de Josué. Ve Josué capítulo 24, verso 13. En Josué 24, 13, fíjate lo que nos dice ahí Josué 24, 13. Dice, Josué 24, 13, os he dado una tierra que no os ha costado fatiga. Josué estaba repartiendo la tierra. Josué, igual que Moisés, estaba llegando a los últimos días de su vida. Os he dado tierra que no os ha costado fatiga, unas ciudades que no habéis construido y en las que sin embargo habitáis, viñas y olivares que no habéis plantado y de los que os alimentáis. Y en verso 14 hasta le puse colores. Ahora pues, número uno, temed a Yahvé y servidle perfectamente con fidelidad. Número dos, apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y vuelve a repetir, servid a Yahvé. Y el verso 24, digo, el verso 15, hace un reto. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid a quien quieres servir. O a los dioses a quienes servían nuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Pero fíjate lo que dice al final. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Fíjate nada más. Empezó con Moisés, dándole la bendición a Josué. Dios hablando con Josué. Ahora Josué tomando el lugar que tenía Moisés años atrás, diciéndole al pueblo: cumplido, yo cumplí. Y aquí está la tierra. Escógete a quién vas a servir. Pero mi casa y yo serviremos a Yahvé. Mi pregunta es en este momento, ¿a quién vas a servir tú? En la vida de Josué tenemos el estilo de vida que debemos vivir para llegar a la meta. Fíjate lo que dijo Pablo. Ahora otro ejemplo más. Primera de Timoteo 6:12, y también vamos a ver segunda de Timoteo 7:4-7. Primera de Timoteo 6:12. Fíjate lo que dice ahí en Timoteo 6:12, primera, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, primera de Timoteo 6:12, sino contra potestades de los aires. Hoy en día nos la pasamos peleando entre nosotros, matrimonios peleando, padres contra hijos. La verdad, del viernes yo prediqué a las parejas, y más que predicación fue una exhortación, y les dije, estoy preocupado y ocupado. A mí no me gusta preocuparme ni me gusta usar la palabra preocupado, pero estoy preocupado y ocupado porque estamos dando el curso de cómo mejorar tu matrimonio, que les he dicho, escúchenlo una, dos o tres veces. Ahí están los CDs para que los escuchen, si no se los anuncié ahorita, ahí están ya para que ustedes los escuchen. No sé si van a querer copias, porque nada más hay como 4 o 5 copias, se pueden sacar más. La cosa es que digo, escúchenlo una vez, 2, 3, 4 veces, 5. Me llaman un día de estos. Oye, ¿puedes platicar conmigo? Porque aquí tenemos problemas en el matrimonio y queremos ver si me escuchas, y luego junto a mi mujer para que los escuche, para poner un remedio. Le dije, mira, antes de que vengas, ponte al día de todas las enseñanzas que hemos dado 3 o 4 o 5 veces oyendo cada una. Ya no me he vuelto a llamar. Está bien, no hay problema. si no quieren poner en práctica lo que les estamos enseñando y quieren que sea unos referee nada más, pues ¿con qué reglas voy a ser referee? Y te puedo decir, como cuando vienen los boxeadores y los ponen frente al otro, no tienes que dar golpe de bajo, sí, pero ya se la saben ellos, hay nada más un formulismo. Pero la verdad es que no queremos vivir de acuerdo a las reglas de Dios. Hoy en estas semanas, por eso digo que estoy preocupado, dos parejas, mínimo que no se han casado, se han separado de aquí. Y muchos otros con broncas. Y dice, pelea la buena batalla. Y la buena batalla no es con tu esposa ni con tu esposo. Es que esposa y esposo se hagan uno para pelear contra el diablo que quiere destruir su matrimonio. Echa mano de la vida eterna, la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, que también significa confesión, delante de muchos testigos. Y yo tengo la pregunta, ¿cómo estás peleando la buena batalla? Y al final de su vida, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Dijo Pablo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Voy a hacer una pregunta, ¿qué fue lo que guardó? Contésteme, la fe. No todo lo que había hecho. Yo voy a ser lo que soy, y en quien estoy es lo que yo soy. Y como consecuencia eso trae resultados en mi vida. Pero al final de cuentas lo que me sostiene es la fe. Y la fe, como dice Santiago, es la que produce obras. Guardó la fe. Le creyó a Dios. ¿Y tú? ¿Le has creído a Dios? ¿Estás guardando estos principios? Tienes todo para ser un vencedor. Y la exhortación de Dios es, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, voy a regresar un poquito porque me lo pidieron en la otra reunión. Yo no pensaba hacerlo y viendo de pronto una persona aquí me dijo, oye, ¿no nos ibas a bendecir? Dije, no, yo le dije que iba a bendecir. Yo nada más le dije lo que estábamos así, lo que hice en la otra reunión. Le dije, pero lo voy a hacer. Regresemos al ejemplo de Moisés. Moisés nuevamente ahí. Se llama a Josué. Cuando llama a Josué, en ese momento, delante de todo el mundo, le da una bendición. Yo quiero en esta tarde, más estoy tratando de abrir aquí la bendición, quiero en esta tarde bendecirte como Dios bendijo a Josué, como bendijo Moisés, Moisés a Josué, y quiero hacer esta bendición en tu vida. Solamente permíteme encontrarla. Y te quiero pedir algo. Si tú lo quieres, si no, está bien. Yo te voy a pedir el día de hoy. Esto fue muy impactante en la primera reunión, en la segunda no tanto, se lo digo honestamente, pero es un acto de obediencia, nada más. Pero la primera reunión fue muy impactante. Estábamos llorando. Yo estaba llorando cuando estaba leyendo la bendición. Esa es una verdad. Pero en la segunda reunión me dijeron, ¿y no nos vas a bendecir a nosotros? Y dije, sí. Yo te quiero pedir, si tú quieres recibir esta bendición como Moisés bendijo a Josué, como Josué estaba bendiciendo al pueblo, si puedes, oye bien, si puedes hincarte, híncate. Si no puedes hincarte, ponte de pie. Si no quieres, quédate sentado. Pero quiero que recibas esta bendición. Esta bendición es la misma que me trajo aquella persona. No es algo que yo traje, es algo que Dios habló al corazón de esa persona. Y empieza así. Yahvé te bendiga y te guarde y te dé sabiduría. Que te conceda amarle con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todo tu corazón. Que sane tu alma y la guarde, que te libre de toda ligadura y yugo de impiedad, que las soberbias no se enseñoreen de ti. Que tu boca hable sabiduría y tu lengua justicia. Que su ley está en tu corazón y sea tu fortaleza en tiempo de angustia. Que su temor te sostenga y aborrezca siempre el mal. Que te dé la gracia de enseñarte cuando le preguntes cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Que la integridad del carácter de Jesucristo se forme en ti y te conceda la dicha de conocer su voluntad y cumplirla. Que pongas sobre ti sus más altos anhelos y te dé la fortaleza para cumplirlos. Que tu mirada siempre permanezca en Cristo y que un espíritu manso y humilde te sostenga. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Que estés en la casa de Yahvé todos los días de tu vida para contemplar la hermosura de Él. Que sacrifiques a Dios alabanza y pagues tus votos al Altísimo. Que Él cree en ti un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de ti. Que te vuelva al gozo de tu salvación y un espíritu noble te sustente y que en su amor te recrees siempre. Que por la gracia de tus labios tenga la amistad del Rey y que mano diligente y corazón generoso te sostengan delante de Él y que siempre mires por los intereses de tu Señor. Haz siempre el bien. Que Jehová te enseñe su camino y te guíe por la senda de rectitud. Que su luz y su verdad te guíen, que te deleites en Él y Él ordene tus pasos. Que renueves tu entendimiento y no te amoldes a este mundo para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que te hagas saber cuál es la medida de tus días y lo frágil que eres. Que escuche tu oración y que escuche tu clamor y que no calle ante tus lágrimas. Que pongas en Yahvé tu confianza y no mires a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y tenga de ti misericordia. Que no se acuerde de los pecados de tu juventud, de tus rebeliones. Que se acuerde de ti conforme a su misericordia. Que se acuerde de ti conforme a su bondad. Que te lave más y más de tu maldad y te limpie de tu pecado. Que te libre de homicidios y te dé amor por el prójimo y por tu enemigo. Que en los secretos de su presencia te esconda de la conspiración del hombre y te ponga en su tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Que te haga entender y te enseñe el camino que debes andar y que sobre ti fije sus ojos. Que de día mande sobre ti su misericordia y de noche su cántico esté contigo. Que mande salvación a tu casa y sean escogidos tus familiares para estar en el libro de la vida. Que su Santo Espíritu le dé buenas nuevas, sane su corazón quebrantado, dé libertad de su cautividad, le dé vista a los ciegos y ponga en libertad a los oprimidos. Que su amor los alcance y que su Santo Espíritu le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que confieses tu maldad y el pecado te contriste para alcanzar misericordia. Que su misericordia y su verdad te guarden siempre y se extiendan para que no venga pie de soberbia en contra tuya y que mano de impíos no te mueva. Que te libre de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te bendiga con paz y Él sea tu ayudador. Que te conceda la dicha de conocerle más cada día. Padre, queremos tu bendición, Señor. Es lo que anhelamos y deseamos en nuestra vida, Señor. Tu bendición sobre nuestras vidas, Papi. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Gracias por haber venido. Que les vaya muy, muy bien. Pueden pasar a la cafetería si quieren.